Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 14 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo en ESPN Radio Fórmula. Novedades, ya llegó JJ Macías, Betito, nomás falta la firma y ya está listo para jugar en Pumas.
Caray, qué noticia tan controversial, porque se le ha pasado gran parte de su carrera lesionado JJ Macías y podría decirse que es un cartucho quemado, aunque claro, todavía dicen también que el que tiene retiene.
Joven, es muy joven, Beto.
Muy joven todavía, tiene buenas condiciones y quizá todavía podría recuperar milagrosamente el camino perdido. Marcelino, tú tienes un avance de la información.
Justo este día, Heriberto, se va a estar dando la firma o se espera que se firme el contrato entre JJ Macías. Ya les estaremos dando detalles, pero sí hay ciertas cláusulas, ciertas condiciones que debe de cumplir para renovar. Tiene que ser primero un periodo corto y después, en caso de que cumpla con ciertos parámetros que estableció la directiva universitaria, va a venir una extensión.
Correcto, Marce, entre lesiones, inactividad e irregularidad, recaídas, ha pasado el tiempo lamentablemente JJ Macías.
Y vida social también, un poco de vida social.
Vida social también.
Sí. Como buen Chiva.
Como buen Chiva.
Sí, buen Chiva que se respete, sí. Tiene vida social.
Y vida resuelta también, y que es un ingrediente raro, claro. En el fútbol mexicano.
Sí, no es lo común.
Proviene de una familia con desahogo económico, JJ Macías, que probó suerte con el Valladolid en la segunda división, finalmente está ya incorporado al equipo de los Pumas. Y César Caballero, también tienes, querido César, un avance de tu información.
Hola, Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Así es, le estamos dando seguimiento al tema de Gonzalo Piovi. Está prácticamente hecho. Son mínimos los detalles que separan al argentino de jugar con Leo Messi en el Inter de Miami. Sin embargo, se espera que Piovi esté presente en el terreno de juego el sábado por la noche ante Santos Laguna. Hablaremos lo último de esta noticia y también de qué pasa con el Toro Fernández. Nicolás Larcamón recupera una opción en ataque. El uruguayo estará de regreso para medirse a los laguneros.
Gracias, César, por este avance de la información. Tendremos una plática con la medallista clavadista Alejandra Estudillo, que acaba de ganar una medalla muy importante en clavados allá en el Mundial de Singapur. Se perfilan cambios en el 11 de Gabriel Milito para el próximo partido de las Chivas. Diego Coca ya está en Guadalajara para dirigir al Atlas para lo que resta del torneo por lo pronto.
Sí, llega encima del torneo ya, Beto, pero pues la gente lo ha recibido bien. La gente del Atlas lo quiere porque pues, fue el del bicampeonato.
Claro.
No se acuerda la gente que cuando salió del Atlas lo dejó en el lugar 17 de la tabla. La gente no se acuerda de eso. Se acuerda más del bicampeonato. Sí. En aquel tiempo tenía buenos jugadores. Hoy tiene las sobras del Grupo Orlegui. Así que con las sobrinas, a ver qué puede hacer, ¿no?
Sí, un plantel muy limitado, la verdad, el que tiene el Atlas en este momento. Otani poncha en dos ocasiones a Trout, que había sido su compañero en los Angels en el pasado. Ahora Otani con la franela de los Dodgers. Los Diablos barren a los Leones en los playoffs de la Liga Mexicana. Coco Gauff ya está en cuartos de final del Abierto de Cincinnati. La NBA aprueba la venta de los Celtics por una valoración de $6,000 millones. Karol G encabezará el show de medio tiempo en el partido de la NFL allá en Brasil, San Diego contra Kansas. Ahí está Karol G, estará encabezando el show del medio tiempo allá en Brasil, y el ritmo de Karol G pues le va a gustar seguramente al público, a la fanaticada y a la batucada allá en Brasil. Hoy se presenta el calendario completo de la temporada 25-26 de la NBA. Son algunos de los temas que tenemos el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Estaremos saludando también a Cheriz al volver de este primer corte comercial.
¿Qué? Hey, Marca, yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula. Chelis, qué gusto saludarte.
Beto, para servirte, buenas tardes. Igual a Héctor, un abrazo. Y listos, abrazo, para, listos para platicar. Si te cuento dónde estuve hoy, Héctor.
Te ¿dónde estuviste, Chelis? No, a ver, platícame, platícame.
No, porque no lo dije en su momento, y entonces tampoco, pero en una junta de la Federación. Torneo.
Ah, caray.
Torneo Nacional Sub 9 y Sub 11 a nivel nacional. ¿Cómo qué? ¿Cómo para qué?
Sí, pues para justificar muchas cosas, Chelis.
Sí, ya está.
A meter a los amigos ahí, a chambitas.
Ya, ya está.
Ya sabes, ya sabes.
Y sin poder decir nada, porque era yo invitado.
La federación se volvió como la política. Todos sus cuates, vengan para acá. Así llegaron. Y sí estamos al aire, sé que estamos al aire.
No.
Ibar Cisniega, cuate del compadre Juan Carlos.
Ya está,
eran socios antes. Y Miquel Arriola, favores recibidos por el Seguro Social. Véngase todo el mundo. Es el club de los amigos, Chelis.
El club de los amigos, yo dije, me pasaron con ellos, digo, ¿sabes qué? Les caigo mal, no pasa nada. Y no, me saludaron como si verdaderamente...
Claro, como si fueras cuate.
¿Sí? Bien, bueno, chiles. Pues...
Eso es parte del breviario cultural de hoy, Beto.
Es parte del breviario cultural y tendremos... mucha información aparte de la que ya dimos en el primer bloque. Arrancando contigo, Marce, qué gusto saludarte, Marcelino Fernández, el día de hoy, porque JJ Macías está cerca de firmar con el equipo de la universidad.
Saludos, Heriberto, Héctor, Chelis, qué gusto estar con ustedes. Sí, está muy cerca JJ Macías. Supo que había estado en cantera para realizar sus exámenes físicos y médicos. Primero una valoración exhaustiva por parte del departamento médico del Club Universidad, que dio su aval para la contratación. No encontró impedimento para que Macías pudiera enrolarse con los Pumas, y ahorita están su agente y la directiva de los Pumas están en las pláticas finales para sellar el contrato. Se espera que esta misma tarde quede firmado el contrato y de esta manera JJ Macías se sería jugador de los Pumas por una temporada con opción a una segunda, todo dependiendo del rendimiento, de que se mantenga sano, que no recaiga en lesiones y que pueda acumular una cantidad importante de minutos para que se dé esta renovación. Pumas se ha protegido mucho por los antecedentes de Macías. Macías está consciente de eso, llega con la mejor disposición y lo que me dicen es que está con sede de revancha, ¿no? Que él quiere volver al fútbol, que quiere volver a mostrar lo que las lesiones le han impedido, y es por ello que fijado en él para aumentar su plantilla, sobre todo en este momento en donde no tenían una segunda opción de centro delantero, solo tenían a Memo Martínez, que no atraviesa el mejor momento. Entonces Pumas estaba en la necesidad de contratar a un segundo centro delantero y ya lo tienen.
Oye, estoy sacando la cuenta, Marcelino, de los días que ha estado, digamos que de 6 sí. a 6 asuntos: lesión muscular, ligamento cruzado 2 veces, coronavirus, lesión muscular y problemas inguinales también tuvo. En estos 6 nada más estoy sacando 597 días fuera de las canchas y fuera de los entrenamientos por las enfermedades. Y te comentaba hace rato en Enfocados que la cláusula de firma de contrato seguramente tendrá un montón de clausulados donde el salario yo creo que va a ser modesto.
Así es, será.
Y los bonos pueden ser los buenos, ¿no?
Sí, seguramente ahí en los bonos es en donde van a ajustar, entendiendo que va a ser un salario bajo para la primera división. Así ha aceptado Macías.
prácticamente 3 años, esos los que comentas, que ha estado envuelto más en lesiones que dentro del campo de juego, apenas 11 partidos en esos últimos 3 años, es una cantidad muy baja que llegaron incluso a él a desesperarlo, a hacer lo que pues se fastidiara del fútbol. Incluso se especuló a principio de año de que se iba a retirar, pero finalmente en esos 3 años, en ese conteo de días ausente que cuentas, son prácticamente 3 años en los que solo ha estado en 11 partidos. De esos 11 partidos consiguió 4 goles, que es una cifra decorosa, es más o menos la pauta que ha tenido en su carrera, un gol cada tres partidos, que es atractivo para Primera División, y hoy que Pumas está tan necesitado de gol, pues es lo que de alguna manera los ha hecho fijarse en JJ Macías, ¿no? Veremos qué tan fortalecido viene, qué tanto pueden trabajarlo en el aspecto físico para que no recaiga en este regreso.
Yo siento que es una apuesta arriesgada por las lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, no ha logrado consolidarse, ha sido una pena, una carrera muy intermitente. Chelis, ¿tú qué opinas de la llegada de JJ Macías al equipo de la universidad?
Es una realidad lo que dices, Beto, es una realidad, pero también es otra realidad que Macías se da cuenta, más allá de las lesiones, se da cuenta de la gran oportunidad que le da el fútbol, por la calidad que tiene de poder resarcir estos 500 y cacho días y muchas malas actuaciones que ha tenido y las grandísimas oportunidades. Los golpes de la vida aprendes, y yo creo que yo apuesto a que Macías haya aprendido.
Sí, eso es de lo que se trata en la vida, precisamente de no tropezar con la misma piedra, de aprender, de ir sintiéndote realizado con tu profesión. Pero lamentablemente para JJ Macías, pues eso, Héctor, no darse debido a esta intermitencia. Ahí está Ramsey, ahí está, como ya apunta Marcelino, Guillermo Martínez, ya no está Funes Mori, que se fue al equipo de León. En fin, es una situación que es complicada, y nos decía César Caballero hace un momento, Héctor, que la fanaticada universitaria en las redes sociales no ha recibido bien la noticia de la llegada de JJ Macías.
Sí, aunque no hay como un antecedente que lo haga pensar. Sí,
una rivalidad.
Sí, claro, sí. Como si fuera un americanista, si fuera o algo que...
alguien
que,
antagónico.
Sí, claro, que ya llegara con un precedente importante de que la gente lo va a molestar. Si este chico llega y empieza a hacer las cosas bien, Beto, y por ahí mete goles y todo, la gente lo va a aceptar, porque no hay motivo para que no.
Sí, de acuerdo.
Simplemente tienen que entender que es un muchacho en proceso de recuperación, que no es un refuerzo que llega de inmediato a resolver, porque no lo es. Puede tener una alta médica ahorita, pero no tiene una alta competitiva, no ha jugado hace mucho tiempo. Y en cambio, si llega otro refuerzo, que Marcelino se otra vez, que están buscando en el exterior. ¿Has sabido de algún nombre, Marcelino, alguien que esté ya en el mapa de Pumas?
Lo tienen muy escondidito, lo tienen muy guardadito.
Lo han guardado bien.
Se habla de que puede ser un refuerzo importante de categoría para la posición de centro delantero, pero se ha sabido poco, ¿no? Han soltado poca prenda en ese aspecto, pero sí es un hecho que están buscando un nombre relevante en la posición de centro delantero, y también están buscando a un extremo mexicano, ¿no? Que ahí se reducen un poco las posibilidades. Revisa uno el mercado de la Liga MX y no hay tantas opciones. Revisa uno mexicanos en el extranjero. Al único que encuentro que podría volver en determinado momento es Heriberto Jurado, que está en Bélgica con pocos minutos desde que se fue. Pero esas son básicamente las opciones.
Y Heriberto juega del lado que está jugando Rubalcaba, ¿no? Que normalmente...
Correcto.
Ahí más necesitarías del otro lado, que sí. No hay nadie. Del otro lado sí no hay nadie.
Está Vite, que está jugando por derecha, Rubalcaba por izquierda, entonces sí necesitarían alguno que a lo mejor pudiera los dos en el momento que se requiriera, y la otra posición que les queda prácticamente un mes para cubrir, para encontrar, es la de centro delantero. Sí.
Pues a ver qué ocurre finalmente con JJ Macías. Estaba prácticamente retirado, probó suerte en España, no se quedó a final de cuentas, ya está tocado. La palabra o la expresión cartucho quemado, sé que suena lastimera, sé que suena, que puede sonar ofensiva, y de eso no se trata nunca en este programa. Sin embargo, Chelis, pues sí puede pasar como un jugador que ya quizá pasó
su mejor etapa deportiva.
Sí, puede ser. Y yo me imagino que ese jugador que tienen en su baraja, de altos calibres, saldrá a la palestra si JJ Macías en 3 semanas o en 2 semanas no le resulta o no ven el jugador. Para mí es una muy buena apuesta, dadas las condiciones que tiene Pumas, tuviera el dinero dispuesto para comprar a ese centro delantero, se hubieran olvidado y lo hubieran traído antes que muchos otros. En el entendido que Pumas tiene 6 extranjeros que verdaderamente no hacen uno.
Pues sí, efectivamente, efectivamente. Cheriz, Marcelino, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, y nada más para complementar, es un perfil que hubiera encajado perfectamente en el Puebla del Cheliz del año 2007, por ahí, cuando Cheliz rescataba carreras, traía jugadores, apostaba por futbolistas que no estaban en su mejor momento y los revalorizaba.
Ah, ¿cómo te quedó el ojo, Cheliz?
No estoy de acuerdo. En verdad no estoy de acuerdo. Simplemente eran futbolistas que necesitaban una segunda oportunidad, pero eran futbolistas. No eran plomeros, ni electricistas, ni ingenieros. No, eran futbolistas. Ahorita. Todos eran futbolistas.
No, por eso digo que encajaría en el perfil de aquel Puebla.
Me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar.
Sí. A ver qué ocurre con este chico, que es una situación muy particular, porque por lo general, digo, no es una regla sine qua non, pero por lo general el futbolista en promedio viene de familias un poco más, de la cultura del esfuerzo, o familias humildes en muchos casos también. Sí. Y aquí se da el caso, Héctor, de que es una familia muy holgada económicamente de la que proviene JJ Macías.
Sí, inclusive hay informes recientes de que el papá, que tiene varios negocios, JJ ya le compró algunos negocios. O sea, se los compró al papá. Y JJ ya está emprendiendo también la carrera como su papá de empresario, ¿no?
Sí.
Y su papá, pues desde que yo me acuerdo, pues somos de Guadalajara todos, es una familia que tiene muy buenas posibilidades económicas, y que Macías nació, pues no en cuna de oro, pero nació sin ninguna carencia, oye.
Con pañales de seda, como dicen por ahí. Gracias, Marce. Volveremos Gracias. Enseguida. Ya está.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, César Caballero tiene el reporte de la máquina cementera de Cruz Azul. César, qué gusto tenerte aquí el día de hoy.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos aquí en Radio Fórmula. Cruz Azul se alista de cara a lo que será el duelo del fin de semana ante Santos Laguna, en el que es muy probable que todavía cuenten con Gonzalo Piovi. Sí, es una realidad, las charlas entre la máquina y el Inter de Miami van muy avanzadas, sin embargo, todavía no están cerradas al 100%. Por esta situación es que Gonzalo Piovi se ha presentado a trabajar en la Noria con normalidad y él está contemplando para jugar el próximo sábado por la noche. Es una realidad que Cruz Azul en este momento está corto de defensas porque el Chiquete Orozco, quien era o va a ser el reemplazo natural, está suspendido por esa expulsión que recibió ante el conjunto de San Luis, así que también por ahí Cruz Azul, una de las cosas que ha puesto dentro de esta negociación es que se vaya, pero a partir de la próxima semana que se quede a jugar ese. Así que es muy probable que lo veamos en la defensa central, como también es muy probable que lo veamos emigrando a los Estados Unidos.
Tiene Héctor un plantel largo la máquina cementera, a pesar de la salida de Piovi. No cabe duda que Cruz Azul sigue teniendo un muy buen plantel, y Larcamón con la obligación de llevar lejos y de protagonizar con la máquina en este torneo.
Pues yo soy de la idea de que si dejas ir a Piovi, buenas posibilidades de ser campeón se te escapan, ¿eh? Porque me parece que Piovi, dentro de la forma de jugar de Cruz Azul de los últimos 4 torneos, es un jugador importantísimo. Ha sido importante y ya consiguió, cuando menos, el torneo de Copa de Campeones, sí, de la CONCACAF, ya lo consiguió con Vicente Sánchez. Nunca le dio la espalda a Vicente, a pesar de que sabían todos ellos que a Piovi lo trajo Anselmi, y ni Piovi, ni Farabelli, ni Kevin Mier inclusive, Ninguno de ellos le dio la espalda a Vicente, trabajaron con él bien, estuvieron contentos, llegaron a semifinales en la liga, llegaron a la final de la CONCACAF y la ganaron. Yo te preguntaría, César, si después de la venta tiene planeado otro defensa central.
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Sí, sí hay la intención de reforzar esa zona de la defensa, porque ya lo hablamos, sí tienes un sustituto natural que es el Chiquete, pero detrás de él entonces ya nada más está el canterano Jaciel Mendoza. Y hay que también decir...
Y Carlos Vargas, ¿no? Todavía sigue.
Carlos Vargas está ahí todavía, pero a él lo ven más como un tipo de lateral, no tanto la defensa central que utiliza hoy Cruz Azul con Gonzalo Piovi. Entonces sí se saldría a buscar a un futbolista más. ¿Cuál es la ventaja para Cruz Azul? Que tienes hasta el 12 de septiembre para atraer a un nuevo jugador, que yéndose Piovi se libera una plaza de no formado en México, es decir, que puedes buscar prácticamente en cualquier mercado dentro y fuera de la Liga MX. Eso también es una ventaja para el cuadro de la máquina. Entonces sí, sí habría esa intención de reforzar la plantilla, tomando en cuenta que hay que afrontar lo que resta de la Liga, donde Cruz Azul tiene la obligación de ser campeón por ser uno de los favoritos, y el tema de la Intercontinental, donde vas a enfrentar, si todo sale bien, a un club como el Cruz Azul. Quiere tener fondo de armario en la plantilla de cara a lo que será este segundo semestre de 2025.
Cheliz, ¿qué te parece este inminente cambio en la máquina cementera, esta salida?
Cruz Azul, no te llevo las contras, pero Cruz Azul no tiene un plantel con fondo. Un plantel con fondo es Toluca, que tiene 18 jugadores. Un plantel con fondo fue el América, cuando era campeón. Un plantel con fondo fue el equipo del señor Reynoso con el Cruz Azul, que tenía 17, 18 jugadores. Cruz Azul no tiene 17, 18 jugadores. Y con la salida, ahorita nos damos cuenta que ante la lesión de un central tienen que meter a este joven Guzmán. No es un plantel con fondo, Cruz Azul. Esa es una realidad.
Perdóname.
Sí, no te preocupes, Beto, aquí seguimos. Oye, aquí, mientras desahogamos a Beto ahorita, seguimos en la práctica.
Se me pero fue Choico, no, querido Héctor.
¿No crees que esté con Dita, Piovi, Chiquete, tiene también a Rotondi, Campos, Jorge Sánchez, tiene a Rivero, tiene a Jeremy Márquez, tiene a Farabelli, a Bogus, a Montaño, a Paradela, a Lucas Romero, Sepúlveda, el Toro Fernández? No son suficientes, sí, Chelis.
Ahorita acabas de sumar a Piovi, y la discusión viene a raíz de que Piovi se va. Y si Piovi se va, no tienen quien le sustituya. No dudes que Rivero en algún momento te la haga de central. Te la haga de central, ¿eh? Y ahí te das cuenta que el equipo no es amplio.
Exacto. Yo sí creo que si se va Piovi, de verdad sí le va a afectar al equipo. No se dan cuenta hasta ahorita, hasta que, como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.
Que lo ve perdido, sí.
Y me parece que no notan que haga tanta falta, porque siempre está.
Sí.
Siempre está. Y cuando ya no esté, vamos a ver que Chiquete, esa obligación que tiene de suplir a Piovi, que sería el candidato natural.
Sí.
Ahí vamos a ver qué tanto Chiquete muestra esta altura, porque Chiquete juega... Ahora, no había jugado de titular, ahora lo pone de titular, el partido pasado lo expulsan.
Sí, y el tema es que jugando el Chiquete, cuando no esté ya sea el Chiquete o Dita, ya no queda prácticamente nadie atrás. Vas a tener que echar mano de la cantera con este chico Jaciel Mendoza, o habilitar a Jorge Sánchez como un tercer central, como lo han llegado a hacer en algunos momentos.
O a Rivero,
pero al final
también,
de cuentas,
central.
Pero al final de cuentas terminas improvisando por esa falta de plantilla que bien señala el Chelis. Hoy, por ejemplo, a Cruz Azul le sobran los mediocampistas, tiene muchos mediocampistas, pero no tiene tantos defensores ni tiene tantos delanteros.
Sí, exacto.
Bueno, pues ahí está la información de César Caballero con respecto a Piovi. De momento todavía unas horas más con el equipo de la Máquina Cementera.
Sí, unos días más seguramente. Lo vamos a ver jugando el sábado por la noche. Y también comentar el tema del Toro Fernández. Beto va a regresar a la convocatoria. Está ya entrenando al 100%. Una opción más en ataque. Hasta hace unos días el disponible era Mateo Levy, pero ya el Toro Fernández está totalmente reintegrado y va a ir al banco de los suplentes el sábado por la noche.
Oye, una última que Chelis nos puede ayudar a entenderlo mejor como entrenador. Tú, Chelis, si ya estuviera comprado, que ya dijera ya llegaron a un acuerdo de todos los términos, todas las cláusulas, lo que quieras, y la MLS ya lo compró y Miami ya lo necesita ahorita. ¿Tú crees que si ya lo compró y ya arregló todo, Chelis, ¿El equipo comprador le va a permitir todavía correr el riesgo de jugar un partido más en México?
No, ya hemos visto muchos ejemplos que jugadores que ya están en la antesala del equipo a donde se van a ir, la semana que sigue no juegan.
Ya no juegan.
¿Por qué? Porque juegas con un activo en una profesión que cualquier barrera, cualquier jugada es de riesgo.
Entonces, a lo mejor, César, a ver, tú lo puedes saber mejor, a lo mejor todavía no está cerrada la negociación.
No, todavía no está cerrada. Hay algunos temas que todavía no se resuelven. Por ejemplo, el tema de los pagos. Miami quería tomar un lapso grande. Millones, a lo que Cruz Azul le dijo, no, espérame, no, en 5 años ya ni vamos a estar.
Ya se retiró Piovi.
Exactamente. Sí, entonces, Cruz Azul está pidiendo un lapso mucho más corto para que se hagan estos pagos, están en esas negociaciones y como no se ha llegado a un 100%, Piovi está entrenando con el resto del equipo y Piovi está contemplado para el sábado.
Sí.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, Betito.
Buenas tardes, muchas gracias, César, y vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos. El equipo de Chivas continúa con su preparación para enfrentar a Juárez. Se prevé que el profe Gaby Milito haga modificaciones en el 11 luego de que no quedó contento con el desempeño del equipo ante la escuadra de la Comarca Lagunera. Y para enfrentar a los Bravos de Juárez se piensa que pudieran venir cambios dentro del terreno de juego. Con respecto al tema de Hugo Camberos, estuvo su representante Matías Bunge aquí en Guadalajara, platicó con el director deportivo de Chivas, Javier Mier, simplemente para finiquitar la renovación de Hugo con el Rebaño Sagrado y también la del Dragón García, apoderados de Matías Bunge. Sobre una posible salida a Europa, no hay nada. Me confirman del entorno de Camberos y de la directiva de Chivas que en este momento no hay una sola oferta en el escritorio del Rebaño para que el jugador pudiera salir de la institución. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Saludos.
Muchas gracias, Jesús, por la información allá en Guadalajara, donde ya también está incorporado al trabajo Diego Coca con el equipo del Atlas de Guadalajara en este regreso de Coca, que ha sido bien recibido por la gente del Atlas, pero evidentemente aquí el problema, Héctor, es que el plantel que tenía Coca en algún momento era un buen plantel, a diferencia del actual.
Sí, se lo desmantelaron totalmente. Del campeón quedan dos, Beto, queda Camilo Vargas y queda Aldo Rocha.
Y Rocha.
Y últimamente, cuando tenía necesidad de jugadores, el Atlas dijo, pues una última venta, órale, Jeremy Márquez, vas al Cruz Azul, $5 millones, vengan para acá, para el mantenimiento del barco allá en Houston. Y pues hay dinero que otra vez se fue, porque el Atlas ha desmantelado paulatinamente el equipo y hoy tiene un equipo de cuarta en la primera división.
Vamos a ir con la voz justamente de Diego Coca, el técnico del Atlas de Guadalajara.
Feliz de regresar a mi club. No le puedo decir que no al Atlas nunca. Y bueno, me llamaron, estaba en mi casa tranquilo y tratamos de hacer lo mejor posible, lo más rápido posible para venir, porque es un club donde me dio mucho, donde yo los quiero mucho y soy consciente de la situación futbolística que están pasando y vengo a ayudar a tratar de poner al Atlas donde queremos todos dejarlo, ¿no? Con un equipo competitivo que sepa ganar. Me llamó Alejandro y a los 2 días ya estábamos preparando los vuelos y aquí estamos y venimos también con la responsabilidad de no perder el tiempo, de ponernos a entrenar hoy a la tarde y pensar en el próximo partido, porque queremos justamente esto, no perder el tiempo y tratar de ayudar a los jugadores para que puedan el domingo que viene salir con todo.
Ah, mira, le habló Alejandro, no Fager, el presidente del Atlas.
Sí.
Le habló el dueño de Estados Unidos, le habló para allá. Como le habló cuando lo puso de seleccionado nacional, ¿verdad?
Claro, con calzador.
Ajá, sí, contra la opinión de todos, pero lo puso.
Sí.
Luego duró muy poquito el gusto, ¿no? Pero sí lo puso allá Coca. ¿Cómo le va a decir que no Coca a él si le debe tantos favores, no?
Pues claro.
Tiene que estar ahí, que estar ahí.
Vamos a ir a una pausa y seguiremos comentando de otros temas. El equipo de Monterrey, que se prepara para la jornada más tantuono, que es el refuerzo del Real Madrid, y que hizo una declaración polémica el día de hoy en su presentación con la camiseta blanca del Real Madrid.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. ¿Qué te parece el regreso de Coca Chelis?
Jara. Yo quiero pensar que lo que dice, lo dice de su corazón. Ahora, en este mundo terrenal, yo no tengo trabajo y me ofrecen mi ex equipo, pero me voy de rodillas.
Claro. Sí, sí, sí. Pues claro. No cabe duda que además hay un compromiso moral con Alejandro Irarragorri por lo que ya mencionaba Héctor hace un momento, la forma en que llegó Coca a la selección mexicana con calzador. No fue un nombramiento natural y a final de cuentas duró poco tiempo Coca, Héctor, en la selección mexicana.
Para los extranjeros del Atlas, Camilo Vargas, Robert Pierre, español, Ferrareis, que estuvo en Puebla, Chelis lo conoce bien, Doria, Mateus Doria, que estuvo en el Santos, en el equipo hermano, Diego González, un paraguayo que apenas está medio queriendo enseñarnos que sabe jugar, luego Del Prete, que ha sido suplente desde que llegó al Atlas. No ser titular en el Atlas, sí. Para que no seas titular está jodido el asunto, ¿no? Luego Cócaro, que nomás bueno para pedir la camiseta de Messi, pero no metió un gol ni al arco iris.
Y pelearse luego, con él también.
Luego Yuca, que fue campeón goleador el torneo pasado. Sí, es un jugador interesante. Qué lástima, no lo han vendido, fíjate qué raro. Y Mateo García, que es un jugador que tiene ahí 3 años o 2 años de ahí, vegetando.
Vegetando literalmente. Sí, sí.
Esos son los extranjeros, con Ponchito, con Alonso Ramírez, Abraham Vaz, Víctor Ríos, Saldívar, Rocha, Rivaldo Lozano, Adrián Mora, Robles, Pablo Ramírez, Gary. Imagínate, ese es el Atlas.
Ese sí que no tiene fondo.
Cuando antes teníamos Nervo, Barbosa, que está en Toluca. Quiñones, Furch. Jairo Torres, Rocha, Márquez. Jeremy Márquez. El sí. Hueso Reyes.
¿Por qué? El Hueso Reyes, claro.
El mismo Jesús Angulo de Tigres.
Chelis.
Emmanuel Aguilera, no, que estuvo en América.
Claro. Pero ¿por qué hablan de la producción de jugadores mexicanos y de las canteras y del desarrollo del futbolista desde temprana edad, que siga un proceso, tararí, tararado? Si al final te encuentras ocupando un lugar a este García, que ni sabía yo que existía en el Atlas. O sea, el Atlas, una cantera enorme, campos por todos lados. No tiene alguien mejor que García.
No hay.
No bueno, hay,
ni
no
García es mejor que él mismo.
O no es negocio poner a otro.
Pues yo creo que no, Chelis, porque ahí lo tienen a este. Son los extranjeros que te dije del Atlas, que yo me imagino que... ¿A quién buscaría el América de refuerzo a estos extranjeros que dice el Atlas? ¿A Yuca?
Pues si acaso, sí, en un momento dado, si porque acaso, mete goles.
Camilo Vargas, si acaso.
¿Verdad? Camilo, en la portería, claro.
En algún
claro.
momento.
Claro.
Y a lo mejor hasta Doria, de central,
sí,
en
un
algún
central
equipo.
Buen nivel.
Tres, ¿cuál otro? ¿Los demás ya?
Sí.
Si están o no están, da lo mismo.
La verdad que sí, ha ido a menos el Atlas. Y pues vamos a ver qué ocurre con el conjunto rojinegro. Vamos a escuchar a Mastantuono, porque el joven futbolista argentino despertó cierta polémica con esta declaración que vamos a escuchar al ser presentado con la camiseta del Real Madrid.
¿Y quién consideras el mejor jugador del mundo?
Sí, creo que miré a todos. Los argentinos, es muy lindo poder seguir ese paso de los argentinos en el Real Madrid, como dije. Como dije, a Alfredo no tuve la chance de verlo, sí a Di María, a Higuaín, creo que fueron los más recientes, los que me quedan en la cabeza, en la memoria, y bueno, traté de mirarlos mucho a ellos. Después, el mejor jugador del mundo para mí es Messi, soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él. Y bueno, no tengo nada más para decir.
Aquí estamos ya con Alex Pareja para preguntarte, Alex, qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué te pareció esta declaración de Mastantuono al ser presentado con el Real Madrid?
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Pues me ha parecido que el chico tiene muchísima personalidad, porque lo que te diría el manual en una rueda de prensa de presentación ante tu afición es decir lo que quieren escuchar. Y eso es decir que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador, bla, 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 bla. Pero el chico no se ha escondido, tiene muchísima personalidad. Me ha gustado mucho cómo se ha expresado durante toda la rueda de prensa. Y la verdad que me parece muy bien que el chico sea sincero y que no diga lo que la gente quiere escuchar, sino que diga lo que él mismo piensa.
Hola, Alex, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Hace rato que no hablamos. Hace rato que no me toca trabajar contigo en los programas.
¿Verdad?
Pero sí, hace rato que no. Oye, pero te pregunto, Alex, aunque políticamente es incorrecto lo que hizo este chico, a mí me da gusto que si eso es lo que él piensa, lo exprese de esta manera y que a los 18 años tenga la personalidad, como dices tú, de sentarse ahí sabiendo dónde estás en la Casa Blanca, estás en donde brilló Cristiano Ronaldo, que acompañó en la competencia toda una carrera Messi, una carrera parejera donde tuvieron los dos ahí, sí, para mucha gente es Cristiano, para mucha gente es Messi, pero sí me parece que Mastantuono ante mí cayó de pie, en el equipo, a lo mejor ante los madridistas no, pero también es que Messi tiene toda la imagen del Barcelona también.
Claro.
Claro, Héctor, y un placer estar contigo otra vez. Sí, por eso mismo que te digo. O sea, mira, una salida neutra podría haber sido decir, para mí el mejor del mundo fue Maradona. Y gastas la carta de la argentinidad y no te metes en esos problemas. Pero no, es lo que dices, es la personalidad. Y no solamente en eso, que eso es lo que llama más la atención. Pero la manera que tiene de expresarse. Incluso, y esto ya es un detalle muy, muy, muy de la antigua escuela, pero incluso ir vestido con traje y corbata a su presentación. O sea, a mí me ha dado muchísimas buenas sensaciones a nivel de personalidad. Luego en el campo tienes que expresarte y tienes que saber manejar la presión de llegar al Real Madrid con 18 años y de haber costado lo que ha costado. Pero también tuvo un recuerdo para todos los argentinos que habían jugado allí, con Higuaín, con Di María, también habló de Alfredo Di Stéfano. O sea que yo no sé si es el chico que ya de por sí es pues eso, muy maduro para su edad, o si está asesorado, pero la verdad que la primera impresión de Mastantuono en el Real Madrid ha sido buenísima.
Beto.
Adelante.
Ale, buenas tardes. Soy Chelis, Beto, buenas tardes. Todo lo contrario, ustedes. Todo lo contrario. Para decir Messi,
ese es madridista,
¿cuál es el
Chelis
mejor jugador? ¿Cuál es el mejor jugador? Tal, dices el nombre, ¿no? ¿Quieres ser mi novia? No lo dices en tres semanas o en cuatro semanas. Lo dices en su momento. ¿Sí o no? Se tardó toda la entrevista en decir Messi. Más inseguro que los inseguros. Inseguro.
No, hombre, no. Él estaba razonando su respuesta, que creo que es lo normal, ¿no? Para que el aficionado Chelis no se ponga de los nervios, no se tire de los pelos.
Dices el mejor jugador y das un apellido y se acabó. Vamos a lo que sigue. Vamos. Sí, lo importante es que estoy acá.
Esa es la respuesta corta, pero sirve más la larga, Chelis.
Un joven que no se exprese como joven, aquí le hizo peor que el senador de X partido.
Oye, Alex, ¿dónde te lo imaginas jugando? ¿Te lo imaginas como titular? ¿O cuál es la proyección al corto plazo para Mastantuono en el Real Madrid?
Primero hay que darle tiempo de adaptación, porque no es fácil. Y mira, hablando precisamente de Higuaín, a Higuaín le costó muchísimo cuando llegó al Real Madrid, el propio Gago también, porque llegaron muy jóvenes, y no es lo mismo. Por mucho que tú ya te hayas hecho un nombre en la Liga Argentina, por mucho que hayas llegado incluso a debutar en la selección mayor, pero todo requiere un proceso. Y eso el aficionado del Madrid lo tiene que tener muy en cuenta. O sea, yo no me esperaría que él fuera titular de inmediato. Yo entiendo que el plan de Xavi Alonso, aparte lleva una semana entrenando con el equipo, que el plan de Xavi Alonso sea introducirlo paulatinamente. Y luego hay otra cosa, que a nivel táctico pues tengo muchas incógnitas, porque Mastantuono, donde realmente ha brillado en River, es como extremo por la derecha. Un poco una réplica de Lamine Yamal, ¿no? Además, los dos son zurditos, los dos son muy descarados, tienen una técnica espectacular. Pero ¿qué pasa? Que el Real Madrid, con el dibujo que parece que va a utilizar Xavi Alonso, juega sin extremos. Los que dan la profundidad y la amplitud por los carriles en el Real Madrid son los defensores, los carrileros. Sería Carreras por un lado y Trent por el otro. Entonces, creo que Xavi Alonso le va a encontrar una posición un poquito más centralizada, un poquito más como de media punta, porque, ya te digo, jugando sin extremos es imposible que podamos ver al Mastantuono que brilló en River, que era partiendo desde la banda derecha y tirando diagonales hacia adentro, muy al estilo, pues de cuidado con los nombres que voy a dar, ¿no? Pero con Lamine Yamal ahora, y lo que hacía Messi también en sus primeros años en el Barça, antes de pasar a jugar de falso 9.
Sí, sí, y también recordemos que el uno de los inventores de esta pierna cambiada, pues de los más exitosos, Robben, ¿no? Aquel holandés que en el Bayern Múnich jugaba cargado en la derecha y hacía la diagonal hacia el centro y metía los zurdazos, ¿no?
Utre también, claro. Utre, claro, el portugués.
Extremo portugués, sí, sí. Fue de los primeros que jugó de extremo a pierna cambiada. Ya lo había hecho en el Oporto, cuando fueron campeones de Europa a mitad de los 70.
Claro. Oye, Alexis, ¿y quién te parece que puede ser el gran favorito para ganar la Liga otra vez, el Barcelona?
Para mí el favorito es el Barça, y le voy a dar explicación estilo Mastantuono para que Chelín se ponga nervioso también otra vez.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Para mí el favorito es el Barça, porque primero, para mí siempre el favorito para una Liga, si no ha habido demasiados cambios, tiene que ser el vigente campeón. Yo el año pasado daba como favorito al Real Madrid, precisamente. Pero no solamente es por eso, es porque tienen la misma base, el mismo equipo. A ver cómo se adapta el Barça a jugar sin Íñigo Martínez y si sigue tirando esas líneas defensivas y esa trampa del fuera de juego tan alta, porque Íñigo era clave en esa posición. Pero creo que el refuerzo de Joan García en el arco y lo que le va a dar la versatilidad de Rashford, ya sea jugando de delantero, cuando no esté Lewandowski, cuando pueda jugar en banda izquierda para liberar a Rafinha. O sea, yo creo que el Barça pinta muy bien porque tiene todas las posiciones prácticamente dobladas, con recambios de garantías para esta temporada. Y en el Real Madrid, yo creo que hay una cosa que estamos obviando, que es que Xavi Alonso necesita tiempo. No solamente es el entrenador que llega nuevo, es que es Hausen, es que es Carreras, que es la línea defensiva, que eso es muy sensible, y sobre todo yo es que no veo capaz, o espero que lo haga, ¿no? Pero de momento las señales que estoy viendo es que no veo a Xavi Alonso capaz de convencer a Vinicius y a Mbappé, pero principalmente a Vinicius, para que baje y para que presione y para que trabaje sin pelota. Entonces, yo creo que al Madrid estos dos primeros meses de competición va a tener que hacer una especie de pretemporada en marcha, y eso le va a penalizar. Y hay una frase, un dicho que dice que las ligas normalmente se ganan en abril o en mayo, pero que se pierden en septiembre y en octubre. Y esto es lo que tiene que tener muy en cuenta el Real Madrid.
Oye, Alex, por último, el Oviedo, que tanto interesa en México, porque hay capital mexicano en este equipo con tanta historia, con tanta tradición. ¿Qué debes de mantener la categoría en la próxima temporada?
Pues de los tres equipos que han subido, de Elche, de Levante y Real Oviedo, yo creo que es el que tiene más posibilidades de mantenerse en primera división. Va a ser durísimo porque el cambio de categoría es un abismo, y normalmente, históricamente, dos de los tres equipos, si no los tres, que suben de segunda división, bajan al año siguiente. Muy difícil saltar esa brecha que hay competitiva entre la segunda y la primera. Pero creo que se ha reforzado medianamente bien. Salomón Rondón le puede dar muchísimo. Conserva a Santi Cazorla, que aunque no esté para jugar los 90 minutos, pues es un líder y es un capitán que puede, cuando las cosas vayan mal, pues aportar un poquito de calma. La dirección técnica de Veljko Paunović fue prácticamente impecable. Solo perdió un partido desde que agarró al equipo, y fue en el playoff de ascenso contra el Mirandés, el partido de ida de la final. Yo creo que tiene buenos mimbres, pero no hay que olvidar eso. No hay que olvidar que históricamente, y sobre todo en estos últimos 10, 15 años, la tendencia es que los equipos que suben de segunda división, sobre todo si han pasado muchos años sin jugar en primera, como es el caso del Oviedo, tienden a pasarlo mal y muchas veces a volver a bajar a segunda.
Sí. Alex, muchas gracias.
Es el caso del Elche, ¿no?
El caso del Elche.
Ha sido el último que subió, bajó y otra vuelve a subir.
Sí, exactamente. Vamos a cambiar de tema. Alex, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias, abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que la clavadista Ale Estudillo dio hace unos minutos en Enfocados en ESPN. ¿Qué tanta atención se le ha prestado a lo que ustedes han logrado en Singapur?
Creo que lo que hemos logrado en Singapur ha salido mucho a la luz y es muy bonito que ver que cuentan nuestras historias, que estamos aquí hablando de cómo nos sentimos. Creo que es una forma también de apoyar y a mí me gusta mucho que se hable de clavados.
¿Cómo es que se da este camino para llegar a lo que hoy estás viviendo?
Sí, soy de Chiapas, no viví tanto tiempo ahí por cuestiones de trabajo de mi papá, viví más en el Estado de México. Uh-huh. Y luego me mudé a Nuevo León yo sola, ¿no? Por lo mismo del deporte. No sé, creo que desde pequeña soñé en ir a unos Juegos Olímpicos, en ganar una medalla mundial, ¿no? Y el ver que hoy en día lo estoy logrando, creo que es muy bonito. Desde pequeña yo vi a Paola Espinosa y dije, no, yo quiero hacer eso, yo quiero salir en la tele, ¿no? Y pues, no sé, me gustó muchísimo.
Ya te cayó el 20 que tú dijes que te inspiraste en Paola Espinosa. Ahora tú vas a ser la inspiración de las niñas.
De las que vienen detrás, claro.
Sí, sí, así es. Digo, a mí me gustan mucho pues ver a los niños y a las niñas que tienen sueños. Creo que me llena de orgullo, me llena de alegría ver sus caras de cómo me ven o cómo ven a la selección, de que pues somos una inspiración, ¿no? Y que gracias a nosotros algún niño va a hacer algún deporte y va a tener el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Creo que es muy bonito y si yo tengo el poder para transmitir eso a los niños, pues lo voy a hacer.
Hoy México ya podemos decir es una potencia a nivel mundial en los clavados.
Sí, así es. Creo que somos una potencia. Hoy en día la selección que está, creo que está haciendo historia, creo que va a hacer historia y creo que eso es todo lo que buscamos todos, que ser diferentes, el esforzarnos al máximo. Todos tenemos ese sentimiento de hambre, de querer más y creo que eso es lo que está haciendo que pues tengamos los resultados que estamos teniendo.
Bajita, carismática, simpática, Ale Estudillo. Le preguntamos la estatura, Héctor, 1.49.
Mide, pero lo redondeó en 1.50.
Lo redondeó en 1.50. Sí, qué grata visita. Y qué bueno que los clavadistas mexicanos, como en otras épocas también, están haciendo una muy buena, un buen desempeño.
Fíjate que la ves acá afuera, Beto, y no te imaginas que tengan, cuando se suben a la plataforma, esa mentalidad, correcto, esta fuerza mental, porque tan tú la ves acá, toda chiquitita, y la ves aquí caminando en los estudios como está ahorita, y no te la imaginas arriba de los 10 metros de la plataforma, echando los giros que echan en el aire, con el riesgo que tiene todo esto, y haciéndolo también, ¿no? Con tanta pulcritud como lo hace.
¿Cómo no?
Qué fuerza tiene esta chica.
Qué fuerza, y qué simpatía, y hablaba del apoyo, el aliento, la motivación que recibió por parte de Osmar en esta competencia del Mundial de Deportes
Osmar
Acuáticos.
Osmar es el estandarte ahorita.
El estandarte, Olvera. Estandarte de los clavados y que con un desempeño excelente también en el Mundial de Deportes Acuáticos allá en Singapur. Y claro, pues no recibe tanta atención el deporte de los clavados, pero no cabe duda que hay una larga lista de grandes clavadistas en la historia del deporte mexicano.
Oye, falta mucho, pero no te imaginas tú que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles todos los abanderados, los abanderados de México.
Claro, buena idea, puede ser, desde luego. Gracias, Héctor, Chelis, Roger, Vicente, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.